En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el dueño del universo, tú que eres el que reina en el cielo, a ti te pedimos que reines en nosotros, que vengas a reinar definitivamente en nuestras naciones, en esta tierra, que nosotros seamos verdaderos súbditos tuyos, dispuestos a entregar nuestras vidas con tal de que tu amor sea amado. Que por la intercesión de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, no amemos tanto nuestra vida como para temerle a la muerte, sino que estemos dispuestos a sacrificarnos para que tu verdad sea conocida. Hermosísima Señora, Madre nuestra, Madre de la verdad y trono de la sabiduría, lleva nuestras súplicas donde tu Hijo. Pídele como nosotros no sabemos pedir las cosas que necesitamos para que algún día también nosotros podamos verlo a Él cara a cara y a ti entonces poder darte ese abrazo de amor que tanto nos consuela aquí en la tierra. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, rueguen por nosotros. Bien, buenas noches ya oficialmente, mis queridos. Antes de empezar clases, para que no vaya a olvidárseme, en una semana, es decir, el miércoles que viene, las clases son los jueves, pero el miércoles que viene, la Escuela San Ireneo de Lyon cumple 11 años. Tenemos 11 años existiendo como escuela, hijos adoptivos de la Pucamaima, como me gusta decir. Y entonces la Casa San Pablo nos ha querido facilitar su capilla, la Capilla Jesús Evangelizador se llama. Tendremos la Santa Misa allá el miércoles próximo, miércoles 28 de junio, memoria de San Ireneo de Lyon, que fue justamente el día que empezamos nuestras clases, a las 6 de la tarde. Casa San Pablo, asistan, vamos allá y demos gracias a Dios por todo este regalo que nos ha hecho. Bien, pues bien, vamos a empezar ya así la clase. Para hoy, ¿verdad? Que continuamos ya esta última parte de los temas, las creencias no católicas. Hoy vamos a tener el tema del sábado y los adventistas del séptimo día. Ustedes saben que una de las cosas que se nos ataca a los católicos es que porque nosotros guardamos el domingo y no el sábado. Sin embargo, para que ustedes vean cómo está la situación, esta creencia es de un grupo bien reducido de entre los protestantes. Desde Martín Lutero hasta nuestros días, no había un grupo que dijera el sábado es el día del Señor, no el domingo, hasta que surgieron estos que se hacen llamar adventistas del séptimo día. No los adventistas, sino una división de los adventistas. Los del séptimo día fueron los que empezaron a atacar a la iglesia y a los católicos y han logrado confundir a muchas personas, haciéndoles creer que el sábado es el día de descanso porque está en el Antiguo Testamento. Entonces, para empezar, vamos a ver una historia brevísima del adventismo. Los adventistas surgen con un bautista, William Miller, en Estados Unidos. Recuerden que hubo varias olas de reavivamiento entre las sectas protestantes en Estados Unidos. Es decir, católicos, recuerden que al norte de América llegaron pocos, pero se establecieron en Maryland Y luego entonces fueron esparciéndose en las Carolinas, en Nueva York, etcétera. Pero la mayoría era puritana, ¿verdad? Los puritanos llegaron, igual los peregrinos, se hacían llamar así, llegaron allá y empezaron los hugonotes a llegar allá. Esto es una recapitulación de historia de la iglesia. Y por eso entonces, en Norteamérica, como la conocemos ahora, Estados Unidos, es eminentemente protestante y, como protestante al fin, anticatólicos. Entonces, el bautismo, es decir, el ser bautista, era una de las denominaciones bien extendidas en una parte de Estados Unidos, y un bautista, William Miller, decidió entonces empezar un movimiento. Esto ocurrió entre 1830 y 1840. ¿Qué fue lo que él hizo? Este movimiento se conoce con el apellido de él, el millerismo. ¿Qué fue lo que pasó? William Miller decidió ponerse a estudiar la Biblia totalmente por su cuenta, como hacen los protestantes, pero aplicando la numerología y la cábala a la Biblia. Es decir, dándole sentido de número a las palabras y a los signos, identificándolos con muchos asuntos de cábala. Cábala es, diríamos, la cábala está condenada, pero es una práctica judía para interpretar textos oscuros de la Sagrada Escritura. Pues esto fue lo que hizo William Miller. Y entonces se puso a interpretar por su cuenta uno de los textos del Apocalipsis, uno de los textos del profeta Daniel, la parte apocalíptica del profeta Daniel, y él entendió que el fin del mundo ocurriría en 1843, que ahí es que el Señor vendría ya definitivamente, en 1843. Estaba ahí a la puerta del Señor según estos cálculos. ¿Qué pasa? Llega la fecha que él estableció y el Señor Jesús no llegó. Y entonces un ayudante de él, Hiram Edson, dijo, no, lo que pasa es que él utilizó un calendario judío rabínico. Él debió haber utilizado otro y cambió la fecha y entonces cayó en 1844, en octubre. Llegó el octubre de 1844 y no se acabó el mundo y no llegó el Señor Jesucristo. Y lo que hicieron fue volver a cambiar la fecha de nuevo porque fue que no lo entendimos adecuadamente. Nada. Esto que parece una cosa extraña y hasta ridícula, pero ven acá, este hombre anda equivocándose, como tiene tantos seguidores, es lamentablemente lo que hace que el ser humano le caiga atrás a estas personas. Es decir, el que viene con una novedad y el que exalta las pasiones, ese obtiene muchos seguidores. Para muestra, los montones de artistas del mundo que la gente sabe perfectamente lo sucio que son, lo que tienen dinero mal habido, los que consumen droga, etcétera, y como quiera, tienen montones de seguidores. Pues esto mismo pasó entonces con Miller. Miller obviamente se equivocó con la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los seguidores de Miller se decepcionaron y luego entonces Hiram Edson, que era discípulo de Miller, dijo, espérense, tuve una revelación. Miller no se equivocó. Él se equivocó con respecto del lugar, pero no de la fecha. El Señor Jesús no entró en el santuario terrestre, sino en el santuario celeste. Fue, dicen ellos, en 1844 cuando definitivamente el Señor Jesús entra en el santuario del cielo y ofrece su sangre al Padre para que el Padre entonces derrame bendiciones en este mundo. Piensen, desde el año 33, que muere nuestro Señor Jesucristo, su amarga pasión, hasta 1844. Por fin ya llegó el Señor con su sangre preciosísima a salvarnos allá en el cielo y a hacer la obra de purificación. Entonces ellos dicen, y lo pueden encontrar en la web oficial de ellos, que el Señor Jesús está ofreciendo desde ese momento hasta ahora su sangre al Padre por la salvación de todos los creyentes. Este nuevo movimiento, adventismo, que se espera la venida, el adviento del Señor, con muchas ansias, que va a ocurrir ahora mismo, son esa gente que ustedes ven con letreros, en películas, en series, en fotografías de Cristo llega pronto, el Señor está cerca. Esto son estas personas que tienen estas ideas. Estos son los montones de adeptos que empieza a desarrollar. Y dentro de estos seguidores se encontraba una muchacha llamada Ellen, casado con un hombre apellido White, Ellen White o Ellen de White en español. Ella entonces alegaba tener visiones. Ella decía que tenía el espíritu de profecía, que Dios le hablaba directamente a ella y que Dios quería cosas específicas para su pueblo. Este es uno de los seguidores del adventismo. Entonces, todavía al día de hoy los adventistas siguen con la misma cronología basada en el libro de Daniel y otros textos interpretados arbitrariamente. No sé si alguno de ustedes recordará cuando antes que en la Semana Santa o cerca de la Semana Santa, en la televisión local ponían unos cuantos documentales constantemente. Estaban los documentales de las profecías de Nostradamus, con todo el desorden que eso traía, pero también habían documentales explicando el libro de Daniel, de cómo la gran roca que corría desde la montaña le daba a los pies de esta gran estatua y que esta gran estatua era el imperio romano, el imperio asirio, el imperio fenicio, etc. La iglesia, obviamente, que ha tenido la Sagrada Escritura desde que ella existe, el Antiguo Testamento, pues tiene la interpretación adecuada. Pero estos documentales estaban basados en esto, basados en ideas adventistas de que el Señor está pronto, esto se está acabando, conviértanse, ya no hay nada que uno pueda hacer más que convertirse. Pues los adventistas siguen con esa cronología. De hecho, han cambiado la fecha ya varias veces, porque no es que nos hemos equivocado nosotros, sino que todavía no podemos entender el lenguaje de Dios. Y lo que hemos estado haciendo es aproximándonos, según podemos, a las fechas. ¿Dónde es que los adventistas han hecho su mayor trabajo y por lo tanto han logrado conquistar muchas mentes y corazones? Escribiendo y vendiendo libros. Ellos tienen, los adventistas, cerca de 50 casas editoriales en más de 220 idiomas en todo el mundo. Y estos libros tienen montones de cosas que hasta los regalan. A mi casa han llegado de esos libros porque se lo dan a algún familiar mío que no tiene idea de lo que es eso. Y verdad, ¿cómo tú vas a rechazar un libro que te están regalando? Y más si te lo regalan diciendo que son revelaciones sobre Dios. Esto debe ser bueno, dirá alguno. O por lo menos no es moralmente malo, dirá otro. Y llegan estos libros sobre supuestos consejos divinos, sobre supuestas cartas divinas que son de los adventistas. Entonces, los adventistas y otros grupos, pero sobre todo estos, tienen una idea milenarista. Es decir, hablando de la escatología, hablando de lo que ellos creen sobre el final de los tiempos, los adventistas creen que vendrá un reino de 1000 años del Señor Jesucristo. Por cierto, aprovecho para decirles que esa imagen que tienen en pantalla, si a alguno le pareció muy bonita ahora mismo, por favor, considérala no bonita. Hay imágenes que nosotros usamos, lamentablemente, que son de los adventistas, de los mormones o de los testigos de Jehová. Esta específicamente es de uso de los mormones y fue creada por ellos, fue dada a conocer por ellos. Y alguno dirá, pero no importa, es el mismo Cristo. No, si ustedes se fijan, el arte sagrado, si no lo saben, les invito a un curso que pronto se va a impartir. El arte sagrado nunca ha pintado a nuestro Señor Jesucristo inspirado en un rostro real. El arte sagrado, cuando se pintan los santos, cualquier santo, se pinta, se esculpe, etcétera, el artista usa modelos. Un hombre, una mujer lo utiliza como modelo y lo pinta y esculpe el santo con ese rostro. Pero dos figuras del arte sagrado nunca tienen modelo alguno, el Señor Jesús y la Santísima Virgen María, porque su belleza es tan perfecta que no puede haber ningún tipo de imperfección en la cara, en el rostro, en la carne, en la piel, para que quede plasmado imperfectamente. El arte, cuando es sagrado, se cuida de todo esto. Sin embargo, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, no toman en cuenta nada de esto. Y por eso, cuando ustedes ven una imagen que es muy humana, hablando del rostro de nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente es de uno de estos grupos. Y si me piden consejo a mí, a su profesor, deseche eso y busque otra. Porque es que tendrá visualmente los límites de la carne y no te llevará a apreciar una belleza suprema, una belleza sobrenatural. Una notita. ¿Qué dicen cada uno de los videntes de la Virgen María? Los videntes que la vieron en Lourdes, que la vieron en Fátima, que la vieron en Guadalupe, en el Tepeyac. ¿Qué dicen? No dicen, es María, sino una señora muy hermosa. Así es que empiezan siempre, porque lo que llama la atención es la belleza, y esta belleza es fruto de la verdad en la que ella vive, porque la verdad que es Dios es sinónimo de bondad y es sinónimo de belleza. Lo verum, lo bonum, lo pulcrum, dirían los latinistas cuando enseñaban estas cosas en las universidades. Bueno, pues volviendo aquí a las diapositivas. El milenarismo es esto. Y estas sectas creen en eso. Y aprovecho y digo, y se está metiendo en grupos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Se predica. Yo consumo música evangélica. Yo escucho predicadores en las redes sociales y los consumo, aunque no sean católicos, porque es el mismo Cristo que seguimos y tienen estas ideas. Recuerden que el problema serio de la música no católica, de la predicación no católica, es que de fondo tiene una teología equivocada. No es que los odiamos, jamás en la vida, jamás en la vida. Oramos por ellos, los amamos, pero hay que reconocer que tienen teología equivocada. Y por eso se mete entre nosotros, predicadores, los que escuchan música, estas ideas equivocadas. Una de ellas es el milenarismo. Entonces le pongo acá. Hay dos versiones de milenarismo ahora mismo. Primero, que el Señor Jesús volverá antes de su segunda venida definitiva para reinar durante 1000 años aquí en la tierra. Y al fin de ese tiempo, regresará al cielo para preparar su venida definitiva. Hay gente, aquí los adventistas y otros milenaristas, que creen que antes del juicio final el Señor va a venir y va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años. Y luego entonces se irá con los justos y dejará que esto se pierda y luego vendrá nuevamente y definitivamente. Esto no es lo que cree la iglesia, ¿eh? Y la segunda versión del milenarismo es que cuando el Señor Jesús venga glorioso al final de los tiempos, todos vamos a resucitar, pero el Señor entonces pondrá su reino aquí en la tierra, un reino material y espiritual durante 1000 años aquí en la tierra. Y ahí entonces los justos, los santos, participarán victoriosos de este reinado. Los enemigos de Dios serán vencidos y al final de estos 1000 años de reino sobre la tierra, los justos se irán al cielo y los condenados se irán al infierno. Repito la diferencia. Y aclaro, por si acaso alguien se distrajo, La Iglesia Católica no cree en el milenarismo. Milenarismo es un reino de 1000 años en la tierra. Y hay dos versiones. La versión de que antes de la venida definitiva el Señor va a venir y va a reinar aquí durante 1000 años y luego se irá para volver ya la segunda vez definitivamente. Y la segunda versión es que el Señor al final va a venir, va a reinar 1000 años aquí y luego se va a llevar a los justos al cielo para estar definitivamente allá en el cielo. ¿Qué es esto entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde es que la iglesia ve el problema? ¿Cuál es la postura de la iglesia? Que cualquiera de las dos versiones del milenarismo, la iglesia lo ha condenado. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el de 1992, en el numeral 676, cito: esta impostura religiosa del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. La Iglesia dice que nosotros condenamos la idea de que el reino del Señor ocurrirá aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque actualmente está ocurriendo, se llama Iglesia Católica. Y si queremos llamarle milenio a esto, bendito sea Dios, estos son los 1000 años, pero fíjense que van 2000. Por lo tanto, no es correcto decirle milenio a este reinado de Cristo en el mundo por medio de la Iglesia. Además, el Señor Jesús no nos prometió su reinado aquí en la tierra. El Señor Jesús lo prometió en la patria definitiva. Entonces, esta idea de 1000 años viene de la interpretación inadecuada de los textos bíblicos. Nosotros lo que creemos es que el Señor Jesús vendrá una segunda vez. Ya vino la primera, humilde, pequeño, ¿verdad? La segunda vez y la definitiva vendrá como juez. Ustedes y yo lo decimos, para juzgar a vivos y muertos. Como juez, como dice Mateo 16, 27, pero nosotros no sabemos cuándo será eso. Nadie conoce ni el día ni la hora, como dice el Evangelio según San Mateo 24, 36. No se conoce ni el día ni la hora. Entonces, aquí hago un paréntesis. Nadie sabe ni el día ni la hora. Esas son palabras del mismo Cristo que es Dios. Y yo me pongo con una lupa a buscar el día y la hora en la Biblia, yo estoy respetando al Señor. Y yo estoy creyendo que Él pudo haberse equivocado o que Él sí sabe que alguien sabe el día y la hora, pero Él no lo quiso decir. De todos modos, estoy respetando, estoy faltando al primero de los mandamientos. Todas las sectas y grupos, lamentablemente grupos dentro de la Iglesia Católica, que son milenaristas, han faltado contra este mandamiento, contra el amor a Dios. Sigo en la diapositiva. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Que el Señor Jesús vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y por lo tanto, Él no vendrá de una manera pública y gloriosa antes del final del tiempo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ahí es que hablamos del reino. Que haya milenarismo en mi cabeza quiere decir que no he entendido el credo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, estas ideas se metieron en muchas ocasiones en la iglesia, porque cuando uno toma los textos bíblicos y no los interpreta conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que sean interpretados, porque fue él el que los inspiró, entonces vienen las ideas bien materiales, bien del tiempo, temporales. Es decir, cuando leemos Apocalipsis 20, del 1 al 3, que dice, y vi un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, y lo arrojó al abismo que cerró, y sobre el cual puso sello para que no sedujese más a las naciones, hasta que se hubiesen cumplido los 1000 años, después de lo cual ha de ser soltado por un poco de tiempo. Al leer esto, y yo no interpretarlo como debe ser interpretado, yo concluyo que hay un reino de 1000 años, punto. Pero una de las cosas que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia desde siempre es que el libro del Apocalipsis según San Juan, o de San Juan, perdón, una de las cosas que tiene es que es muy cargado de signos y símbolos. Habla de copas que se van a derramar sobre la tierra y nadie piensa que son copas físicas que van a tirar en un río. Habla de candelabros que se mueven. Hablan de bestias con 10 cuernos, con ojos, con cola, con forma de oso. Todos estos son símbolos. Y si son símbolos, simbólicamente es que hay que interpretar los 1000 años. Pero cuando usted no tiene el magisterio de su lado, porque usted no tiene idea de lo que es el magisterio, no le interesa saber lo que la iglesia ha enseñado con respecto de estos libros y estas profecías en específico, pues vienen estas ideas milenaristas. De hecho, llegó un momento en que estas ideas milenaristas entraron en algunos padres de la iglesia, porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos Sagrada Escritura, los que pudieron verla, que o historia de la iglesia, también lo mencionamos en un momento, que había básicamente dos escuelas de teología en la antigüedad. La escuela de Alejandría, que estaba en el norte de África, ¿verdad? Y la escuela de Antioquía, que estaba en Asia. Una escuela lo que hacía era interpretar los textos bíblicos de la manera más literal posible, y otra escuela lo que hacía era interpretar los textos de la manera más simbólica posible. Pues prevaleció una sobre otra en un momento, y por eso los grandes predicadores de la época se inclinaban más por una que por otra. Y por eso hubo padres de la iglesia que creían que el reino de Jesucristo el Señor iba a ser de 1000 años aquí en la tierra. Pero luego entonces hasta el mismo San Jerónimo quiso acabar con eso y dijo que se acabe por fin esta fábula de los 1000 años. San Jerónimo tenía un temperamento fuerte y como a él le tocó traducir e interpretar la Sagrada Escritura, pues él decía que es ilógico que estemos creyendo que sean 1000 años aquí en la tierra, porque decimos que su reino no tendrá fin. Tendrá dos reinos entonces. Que se acabe por fin esta fábula de los 1000 años, decía San Jerónimo. Sin embargo, entonces, después de eso, ¿verdad? La iglesia definió una interpretación, pero con el protestantismo, como una de las ideas era solo la Biblia al margen de la iglesia. Entonces, entre los protestantes, luteranos, calvinistas, etcétera, surgía el milenarismo, pero luego entonces se apagaba. ¿Por qué? Porque tenía también toda la historia de que cómo es posible que va a ser un reino de 1000 años si nunca nadie nos ha dicho que eso es así. Hasta que volvió a ser predicado como si fuera una técnica para el avivamiento de las sectas en Estados Unidos. No fue, ay, fue sin querer que empezamos a interpretar eso. No. El segundo avivamiento, recuerden que lo mencionamos la vez pasada, el segundo avivamiento de las sectas protestantes en Estados Unidos tenía este tema incluido. ¿Cómo vamos a hacer que las personas vuelvan a tener fe? Vamos a hablarle de esto, porque si no, no se convierten. Y así entonces empieza a predicarse la idea del milenarismo hacia 1830, 1840. Y entonces las circunstancias actuales del mundo lo único que han hecho es empeorar la situación porque parecería que esto se está acabando, ¿eh? Como está la situación, el Señor Jesús debe estar de camino, decimos nosotros, ¿verdad? Y anhelaríamos que esto se acabe, pero para que reine lo bueno. Y eso sería milenarismo y no es correcto. Entonces, ¿cómo es que debemos entender este reino de los 1000 años? Miren, como entendía el pueblo judío, la idea de 1000 años, cuando uno la ve en el Antiguo Testamento, significa un tiempo largo, indefinido. Y San Juan utilizó esa misma simbología, porque recuerden que el Apocalipsis de San Juan, el libro del Apocalipsis, lo que trata de hacer, entre otras cosas, es darle pleno cumplimiento a la ley divina del Antiguo Testamento en la realidad del Nuevo. Y por eso nosotros vemos que en el Apocalipsis se ven cosas del Antiguo Testamento como los ancianos y los reyes y los profetas, pero vemos las 12 tribus de Israel, por ejemplo, pero vemos también personajes del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, los libros con los 7 sellos, etc. Entonces, según el entendimiento judío, 1000 años es un tiempo largo e indefinido. Y el Señor Jesús estableció su reino en este mundo, que es lo que se llama Iglesia Católica, ¿eh? Yo no sé si esto lo saben los que estudiaron teología conmigo, lo mencionamos en eclesiología. Cristo el Señor predicó el reino y vino la iglesia. Cristo el Señor dijo, el reino está aquí y vino la iglesia. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es el reino de Dios aquí en la tierra? Porque tiene como norma la caridad. Tiene como principio la justicia de Dios. Hay unas plegarias eucarísticas que mencionan esas cosas, pero sobre todo, si nos vamos al lenguaje de la antigua alianza, hay un mayordomo. Hice la pausa a propósito, mayordomo. Que uno piensa que el mayordomo es el elegante caballero que se encarga de recibir al dueño de la casa, etcétera. No, el mayordomo, el más grande del domus, de la casa, era el que se encargaba de hacer todas las relaciones públicas de esa casa, de ese reinado. Y si antes había un mayordomo, ahora hay un mayordomo. A San Pedro se le dieron las llaves de la casa, de aquí y de allá. Y había una reina madre, la Santísima Virgen María. Y había todo un sacrificio de limpieza, se llama la Eucaristía, con la penitencia. O sea, realmente el reino de Dios en la tierra ahora mismo se llama iglesia. Que la iglesia lo esté viviendo como Dios quiere, no necesariamente. Pero no toda la iglesia, ¿eh? Cuidado. Que uno piensa la iglesia y piensa en los obispos y los curas y las monjas aquí, los laicos aquí. Pero recuerden que ya la iglesia vive triunfantemente y vive a plenitud la promesa de Dios en la Santísima Virgen María. Ya la iglesia triunfó en la Santísima Virgen María. Ya la iglesia vive las virtudes máximas en grado heroico en los santos. Por lo tanto, la iglesia triunfante es iglesia. La iglesia purgante está purificándose y aquí en la tierra estamos batallando, unos más que otros, pero estamos batallando. Por lo tanto, el Señor Jesús estableció su reino en este mundo, que se conoce como iglesia católica, y esta iglesia está mandada a durar 1000 años, en el lenguaje, ¿verdad?, que ya explicamos. Es decir, hasta que el Señor vuelva. Eso es indefinido, no sabemos. Hasta que Él vuelva, existirá la iglesia como reino aquí en la tierra. Es un reino espiritual, es un reino humilde, es en forma de semilla de mostaza que debe crecer. Recuerde la manera en la que el Señor Jesús comparaba el reino con la semilla de mostaza, con la moneda perdida, con la perla preciosa. Fíjense que son imágenes de aquí en la tierra, no son imágenes del más allá. La persona vende, la persona barre. Entonces, no es el Señor Jesús un Mesías material, que recordemos que por eso fue que a Judas el Iscariote no le gustó la idea. Pero nosotros estábamos esperando que tú vinieras a liberar al pueblo de Israel, le dicen luego los discípulos de Emaús. Muchos esperaban que él viniera a liberar a Israel de la opresión del imperio. Y tuvo el Señor que explicarle las escrituras otra vez. Entonces, no es un mesianismo material el que el Señor viene a imponer. Y creer que el Señor Jesús se fue y nos abandonó es no entender lo que ha sucedido con Cristo y con la iglesia. El Señor nunca nos abandonó, porque Él está real y verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Él no dijo, me voy, adiós, vengo después, sino me voy a prepararles un lugar. O sea, sí se fue, pero también dijo, yo estoy con ustedes todos los días. O sea que sí se quedó. Entonces el Señor está con nosotros, y donde está el Señor Jesús está el Padre y el Espíritu, y donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están los ángeles y los santos, sí o sí. Eso es lo que se llama cielo o reino de Dios. Y eso ocurre en la Santa Eucaristía. Por lo tanto, el Señor Jesús reina aquí en la tierra y reina también en la eternidad. Y también recordemos lo que nos dice San Pedro. San Pedro nos da un consejo que puede servir de guía para nosotros poder interpretar otros anuncios proféticos en la Sagrada Escritura. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A vosotros, empero, carísimos, no se os escape una cosa, a saber, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y también nosotros tenemos que recordar que la segunda venida del Señor Jesucristo será gloriosa, será visible para todos, no es un grupito que la va a ver, todo ojo le verá, lo dice la misma Sagrada Escritura, y será definitiva. Él viene y ya no se irá. Vendrá definitivamente para reinar en el cielo con nosotros. Y esto entonces marcará el fin de la historia y del tiempo. Desde que el Señor venga, se acabó el tiempo. ¿Ustedes no han escuchado que el sacerdote en ocasiones hace una de las oraciones en la misa donde él dice que el Señor Jesús, nosotros anhelamos el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso? La humanidad entera que ha creído, ¿verdad? No la humanidad entera, pero habla del domingo sin ocaso. ¿Por qué sin ocaso? Porque ya no se va a poner el sol, porque el tiempo se habrá detenido, porque ya no habrá tiempo. Ya no existirá el tiempo. Estaremos con Dios en la eternidad. Y toda la humanidad será juzgada, no solo un grupito. No va a ser una venida por 1000 años y luego vengo ahorita nuevamente, ni tampoco habrá rapto. Ya eso lo hemos hablado en otra ocasión. Entonces, la manera correcta de interpretar los 1000 años que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 20 es un tiempo indefinido, largo, pero indefinido, que esto lo decide el mismo Dios cuando Él así lo quiera, porque así es que funciona la voluntad de Dios. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Ellen G. White? Porque hasta ahora solamente hemos hablado de los adventistas, y los adventistas, su error serio, entre otras cosas, es el milenarismo. Pero quienes atacan lo del sábado son los adventistas del séptimo día. Y aquí es donde entra la señora White en todo este proceso. Ellen G. White, entonces, empezó a hacerse bien famosa entre los adventistas, porque ella alegaba tener la profecía, ella alegaba que Dios le hablaba, y como lo que había era un nuevo avivamiento y lo que se nos predicaba era del final cerca, pues obviamente necesitábamos orientaciones de parte de Dios. Pues, según la enseñanza oficial de los adventistas del séptimo día, Ellen G. White es la clave para entender correctamente la Biblia. Ellos dicen en una revista que se llama The Adventist Review en 1982, hoy la gente dice solo la Biblia, pero esto engaña. La Biblia ha de ser interpretada por la profetisa de Dios, Ellen White. Fíjense que aquí hay ya un paso más de la herejía, más allá. Solo la Biblia, ¿verdad? Durante mucho tiempo hemos visto aquí en Apologética los errores sectarios de solo Biblia, la sola escritura. Pues esta señora va un paso más allá y convence a sus seguidores. Solo Biblia, equivocado. Solo Ellen G. White puede interpretar la Biblia. Es ella la intérprete infalible de la Biblia y es la corte final de apelación para el pueblo de Dios. Lo dice la misma revista en otro número del 3 de junio de 1971. Y ella misma decía que el Señor le hablaba, que Él le ha dado su luz directa y que los mensajes se le daban claros y bien definidos para el pueblo. Aquí vemos entonces lo mismo que vimos con los mormones, de una persona que empieza a tener visiones. No podemos juzgar ahora si no las tuvo y se le inventó, porque pudo haber tenido visiones y eran visiones demoníacas o visiones de su propia mente. Hay de todo, ¿verdad? Ahora mismo no podemos juzgar si las tuvo o no las tuvo, pero ella, Ellen G. White, alega haberlas tenido. Y si ustedes se fijan, estas visiones hacen de ella una pieza indispensable para la salvación de los demás, porque la Biblia se interpreta conforme a lo que ella entiende que es la Biblia que le dicen las revelaciones. Y entonces aquí les resumo en 8 puntos lo que creen los adventistas del séptimo día en general. Tienen muchas más cosas, pero en general esto fue lo que se empezó a enseñar en el siglo XIX por los seguidores de Ellen G. White y por ella misma. Primero, que ya empezó el juicio de los hombres delante de Dios en el santuario celestial, revisándose la vida de cada uno, ¿verdad? Eso lo vimos con Miller, el original adventista. Segundo, los adventistas del séptimo día creen que cuando el Señor vuelva, Él va a iniciar el milenio, el reino de los 1000 años, y resucitarán los justos para ir al cielo durante 1000 años. Y aquí la tierra solamente estará llena de los malvados y este tiempo será de mucha angustia aquí en la tierra. Tercero, pasado ese reino de los 1000 años en el cielo, Satanás será dejado libre. Los malvados van a resucitar y del cielo bajará Cristo con los justos. Y entonces tendrá lugar la batalla final. Esta batalla final, donde Cristo va a terminar venciendo, ¿verdad? Y todos van a ser matados, los malos, los que odian a Dios. Después de eso, la tierra será convertida en un paraíso, el paraíso terrenal. Otra de las ideas que nos han metido en la cabeza, lo veremos, me parece que la semana que viene, es aquella idea de un paraíso terrenal. Que se va a instaurar, que el cielo es estar aquí todos juntos conviviendo los tigres con las serpientes y los niños y las gallinas y las ovejitas y los abuelos, etcétera. Nosotros no creemos en eso. Cuarto, el alma humana, cuando la persona muere, queda en inconsciencia durante toda la muerte y entonces es despertada para la inmortalidad, el alma de aquel que fue bueno. Pero el que fue malo, esa alma es aniquilada. Ya veremos que me parece que la clase siguiente, dentro de 2 semanas, ya veremos lo de la aniquilación de las almas. Aniquilar es eliminar, quitar el ser a algo. Nosotros no creemos que Dios hace que las cosas dejen de ser, porque sería, entre comillas, según nuestra escasa mentalidad, más fácil que Dios aniquilara al demonio o a los demonios. Pero no es así. Ya veremos en su momento. Pues sepan que los adventistas del séptimo día sí creen que cuando resuciten los buenos pasan a la inmortalidad como regalo de Dios, pero que los malos no serán inmortales, serán aniquilados. Quinto, y aquí es donde viene la controversia que da pie a esta clase, hay que observar el sábado en lugar del domingo. Porque de las profecías que profería Ellen G. White estaba que Dios le reveló que no se estaba guardando el sábado. Y por lo tanto, hay que olvidarse del domingo y guardar el sábado. Y por eso estos adventistas se llaman del séptimo día, porque entienden que el séptimo día es el que hay que cuidar. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santo Domingo, unos letreros grandes que dicen, el Señor Jehová es Señor del sábado. Y lo ponen, y lo ponen, y lo ponen. Estos son estos. No son cualquier cristiano, porque la inmensa mayoría de los cristianos, aún los sectarios, creen y guardan el domingo. No así estos. Séptima enseñanza, perdón, sexta, hay que observar y predicar la paz en todas partes. Esto sí tienen ellos, algunos estudiosos de las sectas dicen que este es uno de los motivos por los cuales han alcanzado tanta fama. Los adventistas del séptimo día son pacifistas. Y cualquiera, ¿verdad? Pues como está el mundo ahora mismo, donde hay un antropocentrismo y un altruismo hasta más no poder, cualquiera quiere compartir con personas pacifistas. Algunos dicen que es por esto que se han hecho conocidos. Séptimo, que es propio de los adventistas del séptimo día, como ellos seguían tanto de la interpretación bíblica de Ellen G. White y sobre todo el Antiguo Testamento, basándose en el Génesis, Génesis 1, los adventistas del séptimo día mandan a seguir un régimen de vida vegetariano naturista, ya sea en la alimentación como en los remedios medicinales. Y octavo, prohíben rigurosamente el alcohol, el café, el té, el tabaco, etc. Fíjense, estas son, ¿verdad? No todas, pero sí las enseñanzas más importantes de los adventistas del séptimo día. Fíjense cómo muchas de estas cosas lo que hacen es ignorar el Nuevo Testamento, dirigirse más al Antiguo Testamento e interpretarlo como quieren. Porque ni los judíos interpretan la Torá de esta forma. Claro, hay judíos milenaristas, esto sí, claro que sí. Porque recuerden que uno de los inconvenientes que hubo en tiempos del Señor Jesucristo es que muchos judíos esperaban un rey temporal y que el Mesías iba a ser el que los iba a liberar del imperio, y resultó ser que el Mesías no los liberó del imperio romano, sino del imperio de la maldad de Satanás, y eso a nadie le interesaba. Entonces, ¿cuál era la relación de los adventistas del séptimo día con la iglesia? Para empezar, Miller, el bautista que dio origen a los adventistas en general, era masón. Y ya ustedes saben cuáles eran las posturas que él podía tener como masón, ¿verdad? Que ustedes saben que son anticatólicos. Ellen G. White, entonces, hereda estas posturas anticatólicas de los masones. Ella no era masona, ¿verdad? Porque los masones son hombres o eran hombres hasta ese momento. Pero hereda estas posturas anticatólicas y además les pone los de las propias de la soberbia de una autodeclarada profetisa. Entonces, ¿qué entienden los adventistas del séptimo día? Que la iglesia es un gigantesco sistema de falsa religión que es obra del poder de Satanás en esta tierra y por lo tanto es un monumento a los esfuerzos de Satanás para sentarse en el trono y reinar en esta tierra según lo que él quiera. Por eso es que la interpretación que uno escucha como ataque a la Madre Iglesia de que Apocalipsis 17 del 4 al 6, la gran ramera, la Babilonia, es la Iglesia Católica, es de ellos. Los adventistas del séptimo día nos han hecho creer que la gran ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica. Y, por lo tanto, el Papa es el hombre del pecado, que se hace a sí mismo llamarse Señor Dios, y por lo tanto es el anticristo. Y todo esto porque a Ellen G. White supuestamente se le fue revelado. Utilizando ella la numerología, la cábala, interpretando los textos bíblicos como quería, pues terminó con estas conclusiones. Y curiosamente, por ejemplo, este es lo más paradigmático de la relación de los adventistas del séptimo día con la Iglesia Católica. Según ellos, los papas se hacen llamar Vicarius Filii Dei, que se traduciría como el vicario del Hijo de Dios. Y ellos toman de ese título, Vicarius Filii Dei, las letras que en número romano entonces tienen valor de cifra. Las suman y el resultado da el 666, la bestia del Apocalipsis 13:18. Ahí se lo pongo en pantalla. De Vicarius toman la V, que vale 5, la I, que vale 1, la C, que vale 100, la A y la R no tiene valor romano. Otra vez, Ius, la I1, la V5, Fili tiene tres Ies, por lo tanto tiene 3-1 y una L que vale 50, y Dei tiene la D que vale 500 y una I que vale 1. Y cuando uno lo suma, verdaderamente suma 666, la terrible bestia del Apocalipsis. Por lo tanto, los papas son el anticristo. El papa es la bestia terrible del reino de Satanás aquí en la tierra. Por supuesto, para ello no vale que uno le explique que el Apocalipsis de Juan no fue escrito en latín, sino en griego. Y por lo tanto, tiene que echar los cálculos de nuevo, señora Ellen. No fue en latín, fue en griego. Y además, los papas nunca han tomado el título de Vicarius Filii Dei, sino Vicarius Christi. Nunca se han puesto el título de vicario del Hijo de Dios. Nunca. Sino vicario de Cristo. Pero, como ellos siguen aferrados a las interpretaciones equivocadas y les encanta esta idea de un terror absoluto para mantener a los suyos unidos, pues se toman esto muy en serio. Lamentablemente. Ha habido alguna declaración de la iglesia en su momento para con respecto de los adventistas y los adventistas del séptimo día. No, la iglesia no le ha dado importancia. Porque recuerden que una de las cosas que pasa con la iglesia es que si la iglesia le dedica un título a algo, documento, alguna locución, etcétera, hace que el ser humano desarrolle morbo hacia eso y lo busque. Por eso ustedes recordarán que cuando empezaron a salir estos libros terribles de disparates, son novelas, pero digo terrible por lo que causaron en las mentes de muchas personas, como el Código Da Vinci, que luego lo hicieron película, la iglesia no emitió ningún tipo de opinión y no lo va a hacer. Y lo mismo entonces pasa con estas personas. Pienso que, ¿verdad?, la Madre Iglesia sabe más que nosotros, lo está haciendo perfecto. Pero si en algún momento me pide opinión la Madre Iglesia, yo digo, es perfecto, Madre. Porque pienso en lo que haría San Jerónimo, el santo, con respecto del vídeo. Ustedes recuerdan que lo comentamos una vez. El vídeo era un hereje de la época de San Jerónimo. Y San Jerónimo entonces después le escribe como un pequeño tratadito, se llama así, contra el vídeo. Y el tratadito de contra el vídeo, dejen ver si lo puedo buscar en internet ahora mismo rápidamente, para citarlo. El tratadito empieza de una manera muy peculiar, muy peculiar. Bueno, ya lo encontraré. Pero él dice básicamente: yo tardé más en responder lo que el vídeo decía, no porque yo no tuviera defensa, porque él lo que dice es pura mentiras, sino para no darle demasiada importancia a aquel que no la tiene. A mí me encanta, San Jerónimo ruega por nosotros. Entonces, como toda secta, el adventismo entonces empieza a dividirse, ¿verdad? Están los adventistas evangélicos, que esos eran los originales. El adventismo de Miller era un adventista evangélico, donde ellos creen, entre otras cosas, que el difunto está consciente después de que se separa el alma del cuerpo. Es decir, el alma está consciente y se levantará de nuevo. El justo entonces se levantará, resucitará para reinar con el Señor Jesucristo en la tierra para el milenio y luego entonces después del juicio en el cielo para siempre. Y el malvado se levantará el día del juicio para ser condenado al infierno por siempre. Así era originalmente. Pero hubo quienes no aceptaron esto y decidieron creer otra cosa. Estos son los cristianos adventistas. Los cristianos adventistas creen que el difunto queda en un estado de inconsciencia. El alma está inconsciente hasta que el Señor Jesús regrese, cuando todos nos vamos a levantar juntos. Los justos recibirán la vida eterna como regalo de Dios y los malvados serán aniquilados. La inmortalidad, como fue negada por el pecado, es un regalo que solo se alcanza por la fe del Señor Jesucristo. Y están entonces los adventistas del séptimo día que decidieron no creer en el adventismo original, observan el Shabbat, el sábado, y creen que el difunto permanece inconsciente hasta el juicio, cuando los malvados serán destruidos. Y lo terrible es la figura de Ellen G. White en los adventistas del séptimo día. Al día de hoy hay un culto a la personalidad muy serio entre ellos, a la personalidad de Ellen G. White. Y por lo tanto, las profecías bíblicas que ellos las interpretan como las interpretan, lo hacen según la interpretación de Ellen G. White, porque ellos creen que esa fue la profetisa elegida por parte de Dios. Pero no se queda ahí. Yo lo pongo más pequeñito aquí porque no quiero que nos volvamos locos tampoco, pero hay tres divisiones más de los adventistas. Lo que se hacen llamar la Iglesia de Dios, que son adventistas del séptimo día, que decidieron no le vamos a hacer caso a Ellen G. White. No vamos a interpretar Apocalipsis 12 del 11 al 17 como si eso va a ocurrir en Estados Unidos, que eso es lo que dicen los adventistas del séptimo día. Está también lo que se llaman la Unión Vida y Adviento, que creen que los malvados nunca más se van a levantar de los sepulcros, sino que se mantendrán en un sueño eterno. Y otros que se llaman adventistas del porvenir, que creen que los malvados serán destruidos finalmente y que la vida eterna es dada únicamente a través de Cristo. Es decir, habrá malos en contra de Cristo, pero aquel que nunca conoció a Cristo, ese se va a quedar enterrado. Solamente se van a salvar aquellos que buscaron activamente a Cristo. Fíjense lo que puede engendrar una sola idea descabellada dentro de un sistema religioso. Entonces, ¿Cuál es el tema del problema del sábado? Y ya este es el centro de nuestra clase de hoy. El sábado no es un problema, mis queridos. ¿Por qué el sábado no es un problema? Porque no es un problema de apologética. Los cristianos no tienen nunca que defender el domingo, a menos que estén hablando con un adventista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día y otros grupos que se inspiraron en ellos son los que empiezan a defender el sábado por encima del domingo. ¿Por qué? Quieren ser más, como les dije ahorita, más del Antiguo Testamento. Eso se llama veterotestamentario, de veteros, antiguo. Ellos pretenden ser más veterotestamentarios que neotestamentarios. Y han olvidado, obviamente, que el Señor Jesucristo trae una nueva ley y que Él mismo, el Señor Jesús, dice que Él es el Señor del sábado en Mateo 12:8. Es más, si ustedes y yo nos fijamos en los textos bíblicos, nos damos cuenta de que el sábado existe para las necesidades del hombre, no al revés. El sábado lo establece Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, el sábado es para que el hombre repose y para que el hombre le rinda culto a Dios. No es para matarse ese día. No es para cumplir en un día todo. De hecho, tan de las realidades y las necesidades del hombre es que incluso puede ser cambiado por la necesidad humana. El Señor Jesús en Mateo 12, del 1 al 8, da un discurso completo sobre cómo se puede cambiar el sábado para cualquier día. Por ejemplo, tus discípulos están comiendo trigo en sábado, ¿cómo es posible? El Señor Jesús les dice, ¿y ustedes no vieron lo que hizo David con los suyos, que comieron el pan de la proposición? Y ahora esto es un problema. Y el que tiene un familiar enfermo, lo deja morir porque es sábado. Y por eso es que el Señor Jesús dice, es que yo soy el Señor del sábado. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, si el Señor Jesús tiene la autoridad sobre el sábado y él les dice a los 12, le dice en Mateo 18, del 18 al 20, yo les doy poder a ustedes. Lo que aten quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Y además, antes de ascender al cielo, el Señor dice, se me ha dado todo poder en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. El Señor entonces le deja la autoridad a los 12. Entonces, esto se ve en la Sagrada Escritura. Nosotros vemos, por ejemplo, que San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice, yo estoy preocupado por ustedes porque les predicamos el Evangelio y ahora yo veo que ustedes quieren volver a ser como los judíos. Oigan lo que dice San Pablo. Esto es Gálatas 4 del 10 al 11. Mantenéis la observancia de días y meses y tiempos y años. Tengo miedo de vosotros. No sea que en vano me haya afanado con vosotros. Y es la única carta de San Pablo donde encontramos a San Pablo insultando a su comunidad. Un capítulo antes, Gálatas 3, San Pablo empieza ese capítulo diciendo, estúpidos Gálatas, porque les hemos predicado el Evangelio y ahora ustedes quieren ser más judíos que los mismos judíos, incluyendo guardar el sábado. Y lo mismo, algo similar le dice a los colosenses. En Colosenses 2, del 16 al 17, San Pablo dice, no deben guardar la ley del sábado, ni ninguna otra ley judía. Él dice, que nadie os juzgue por comida o bebida, o en materia de fiestas o novilunios o sábados. Estas cosas son sombra de las cosas venideras. Entonces, ¿cómo pasamos del sábado al domingo? Cuando el Señor Jesús resucitó, fue Él el que cambió el día del reposo y de adoración. Lo cambió de sábado para domingo, porque fue en domingo que él resucitó. Y no sé si saben que fue en domingo que el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles. Lo dice los Hechos de los Apóstoles. Fue en domingo cuando a San Juan se le reveló el cielo en el Apocalipsis y vio la liturgia celestial. Es decir, lo que ocurre en el cielo es en domingo. Y era en domingo que los cristianos hacían lo que antes se conocía como fracción del pan, ¿verdad? Y que luego recibió el nombre de Eucaristía. La Eucaristía se celebraba en domingo en tiempos de los mismos apóstoles. Dice Hechos 20:7, el primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Dice Primera de Corintios 16:2, el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte para sí lo que sea de su agrado, reservándolo. Las promesas que se hicieron para el sábado en la antigua ley se cumplen en domingo. Ya pasó la creación vieja, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la antigua creación. Ahora se empieza una creación nueva, día 8, diríamos. Y eso lo enseña la iglesia. La octava dies, el día octavo. ¿Por qué si quieren saber de arquitectura sacra, les invito a un curso de arte sacro que van a dar pronto por ahí. ¿Por qué los baptisterios, estas estructuras fuera de los templos donde se hacían los bautismos, tenían y tienen 8 lados? ¿Por qué las pilas bautismales tienen 8 lados? No es 7, es 8. Porque aunque 7 es el número de la perfección, nosotros no somos bautizados para ser perfectos. Somos bautizados para ser nuevas criaturas, hijos de Dios. Y por eso termina la creación antigua, 6 días y el día de reposo, y el día primero siguiente, que es el día octavo, empieza la nueva creación. Con leyes nuevas, la nueva ley, el Nuevo Testamento, la ley del amor, la ley de tener un Dios Padre y unos hermanos dentro de la iglesia. Y es una ley nueva que no abole la antigua ley, sino que le da cumplimiento, le da su perfecto cumplimiento. Y concluyo entonces con nuestros queridos padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. Recuerden que él pasa a la gloria celeste cerca del 108, es decir, ya estamos a principio del siglo II, él conoció a los santos apóstoles. En la carta a los magnesios, párrafo 9, dice: si los que siguieron el orden antiguo llegaron a la esperanza nueva, no ya observando el sábado, sino el día del Señor, en el cual también surgió nuestra vida por él y por su muerte, lo que algunos niegan, por ese misterio recibimos la fe y por él resistimos para ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro único maestro. Miren ahí que el sábado no tiene la importancia que le dan los judíos. Asimismo dice San Justino, mártir. San Justino pasa la gloria celeste cerca del año 165. San Justino, laico, filósofo, tiene un diálogo muy interesante con una especie de apologeta judío que se llama Trifón. Y en ese libro, que se llama Diálogo con Trifón, lo que hace San Justino es explicarle a ese judío por qué los cristianos tenemos la razón y los judíos no. Eso se llama apologética, ¿verdad? Pero para esa época. Pues en el diálogo con Trifón, en el 18, párrafo 2, dice San Justino: también nosotros observaríamos esa circuncisión carnal y guardaríamos el sábado y absolutamente todas las fiestas, si no supiéramos la causa por las que les fueron ordenadas a ustedes solos, es decir, por sus iniquidades y su dureza de corazón. Una de las cosas que le dice San Justino es: a ustedes se le mandó a cumplir esa ley, no a nosotros, porque ustedes fueron los tercos, no nosotros. A nosotros se nos ha dado la plenitud de la revelación. Y me gusta, como dice San Justino en un momento, sería bueno que pudiéramos leer Diálogo con Trifón, ¿verdad? Pausado, porque es muy filosófico en ocasiones. Pero dice en un momento San Justino, ustedes creen, los judíos, que fuimos nosotros que los imitamos a ustedes, pero no, fueron ustedes que nos imitaron a nosotros, porque la revelación que nosotros tenemos ahora era la revelación original que el pecado no permitió que se entendiera. Y lo que ustedes tienen como religión fue lo poco que pudieron entender de esa revelación original y que a nosotros nos fue dada por Jesucristo. Claro, esto es parafraseando. Asimismo, entonces, nos dice San Clemente de Alejandría en Strómata, el libro séptimo, el acápite 12, la sección 76, el párrafo 4. Un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Fíjense que ya ni del sábado se habla. Y concluimos con San Atanasio. San Atanasio, que pasa a la gloria celeste, ¿verdad? En el 373, tiene un tratadito que se llama De Sabbatis et Circuncisione, sobre el sábado y la circuncisión. En el numeral 3 dice, el sábado fue el fin de la primera creación y el día del Señor el comienzo de la segunda, en la cual renovó y restauró lo antiguo de la misma forma que prescribió que debían anteriormente observar el Sabbat como memorial del fin de las primeras cosas. Así nosotros honramos el día del Señor como memorial de la nueva creación. Si se fijan este argumento del octava dies que la iglesia predica, pues ya San Atanasio en el siglo IV lo predicaba. Es decir, mientras más fiel yo me mantengo a la madre iglesia, más me enriqueceré en mi alma y en mi corazón, porque todo ha sido dado a la iglesia conforme a la voluntad de Cristo. Concluimos pues haciéndole este recordatorio. El curso de arte sacro entonces empezará el 5 de julio. Tuvimos que cambiar la fecha por unos asuntos de coordinación para mejorar el curso. El miércoles 5 de junio será los miércoles de 7 a 9 de la noche en la Casa San Pablo. Estará la arquitecta Sara Vanessa Batista y el músico, el licenciado en música Sebastián Fernández. Y el aporte son solo 3 mil pesos. Que va a incluir entonces, además de las clases sobre cómo leer una pintura, cuando tú estás frente a una pintura, una escultura, cómo tú identificas cuál santo es ese, por qué, a qué se dedicaba, qué hacía, era laico, era obispo, era monja, era esposa, cómo está pintada la Virgen María, por qué azul, por qué rosa, por qué rojo, etcétera, todo esto será fantástico. Y la música también. Y se incluirá también una visita guiada. Vamos a pasar por unos cuantos templos de la zona colonial con su profesor a la cabeza, orientándoles. Cuando entren a un templo, entramos en tal o cual, miren esto, y vamos a empezar a descubrir que los templos nos hablan de Cristo, son catequesis vivas. Así que apúntense, verán la publicidad en el chat, verán la publicidad en las redes de la escuela. Apúntense, que el cupo es limitado y esto será fantástico. Bien, pues vamos a dar paso a sus inquietudes, justamente de este tema específico, era la asignación de lectura de hoy. Así que procedemos primero a leer en el chat y luego entonces a sus manos levantadas. Si alguno tiene alguna duda, para hacerla, pues puedes levantar la mano. Entonces, estoy leyendo el chat. Bueno, pregunta Gil. ¿Alguno de los primeros padres de la iglesia hizo un análisis del libro del Apocalipsis? Sí, señor. De hecho, hay sitios webs. Lo que pasa es que la patrística es originalmente en griego, ¿verdad? La mayor parte, y luego en latín. Y lamentablemente, cuando se decidió no estudiar más el latín, que fue a partir del Concilio Vaticano II, la gente no tiene acceso desde ese momento a los padres de la iglesia. Y hubo un esfuerzo por parte de sacerdotes alemanes y sacerdotes franceses en traducir la patrística al alemán y al francés. Pero nosotros, que no manejamos con tanta facilidad el alemán y el francés, pues no tenemos acceso a esas cosas tan fácilmente. Pero sí existen. De hecho, hay páginas webs, que eso era lo que iba a decir, que han hecho como una especie de catena áurea, pero no solo de los evangelios, sino de la Biblia entera. Estos son los comentarios de San Hipólito sobre el libro del Deuteronomio, comentarios de San Juan Crisóstomo sobre Levítico. Y preguntas varias, porque no muchas veces los padres de la iglesia no tomaban versículo por versículo para explicarlo, sino que dentro de sus homilías, dentro de sus predicaciones, sermones, perdón, ellos citaban algunos textos y los interpretaban ahí. Y también hay que recordar que hay textos de los padres de la iglesia que no nos llegan, que por muchas razones, recuerden que hubo muchas invasiones y muchos saqueos y de todo en 2000 años, hubo textos de los padres de la iglesia que se perdieron. Y por lo tanto tenemos unos poquitos. Pero sí, hay padres de la iglesia que nos explican el Apocalipsis. Gil hace un comentario al aire. En el artículo para leer hoy, Tertuliano fue otro apologeta católico, pero al final de su vida cayó en herejía con el montanismo. ¿Cómo nos puede pasar a todos nosotros que por equivocarnos y creer que sabemos más que la iglesia, terminamos entonces cayendo en herejías, abandonando la iglesia y yendo a lugares donde el prurito es lo mejor, la novedad? Bien, Paulette pregunta por el chat. Los adventistas son los que celebran el llamado Sabbat, ¿cierto? Y solo ellos. He visto a católicos en Instagram usando ese término para explicar el descanso del domingo. Shabbat pasó a llamarse el día, pero originalmente el Shabbat Shalom es la paz del descanso. Shabbat lo que significa es descanso. Y con el pasar de los años, el día empezó a llamarse Shabbat, el sábado. Nosotros los católicos no solemos usar ese término, a menos que hablemos hebreo, católicos de Oriente que hablan hebreo. Entonces, no es verdad que nosotros descansamos en domingo al igual que el Shabbat. El descanso que nosotros hacemos lo haremos al final de los tiempos. Ya el Señor Jesús descansó en el sepulcro y luego resucitó. El domingo es más bien un día de hacer, pero hacer la gloria de Dios. Si ustedes buscan el catecismo del 1992, el catecismo de la Iglesia Católica, que habla sobre el domingo, hay un acápite en específico, dice que nosotros no descansamos en domingo, sino del trabajo servil. Es decir, y ustedes lo saben porque es de los mandamientos de la Iglesia. En domingo hay que descansar del trabajo servil, no así del trabajo por el reino. Por eso ustedes ven los que van a misa, los que tienen reuniones, etcétera. En domingo hay muchas cosas que hacer. Lo que sí la iglesia nos manda es a no dedicar nuestros esfuerzos en domingo a cosas del mundo, sino a cosas de Dios. Porque el Señor Jesucristo descansó del mundo, pero hizo el trabajo más grande en domingo. Y así nosotros. Entonces, sí, hay grupos, lamentablemente, de católicos y hasta movimientos actuales en la Iglesia Católica que han querido utilizar conceptos y términos del el judaísmo rabínico y traerlo a la Madre Iglesia. ¿Para qué? Un falso ecumenismo, que no le dicen falso, obviamente. Una idea de integralidad. Hay otros que lo hacen porque somos la misma religión, dicen ellos, que ya desde el Concilio Vaticano II nosotros no tenemos que predicar para la conversión de los judíos, etcétera. Y la realidad es contraria a todo eso. Dice Walkiria, ya les doy la palabra a los que tienen la mano levantada. Perdón, Walkiria no. Paulette, Walkiria estaba respondiendo algo. A Paulette dice, ¿es incorrecto participar de misa el sábado en la noche en casos particulares? El código de derecho canónico, norma de la iglesia, no norma suprema, porque la norma suprema de la iglesia es la caridad, pero luego de la caridad, el código de derecho canónico dice, y hay un documento al respecto, me parece que la Redemptionis Sacramentum, que no es correcto participar de la Santa Misa en sábado para tomar el domingo para otra cosa. De hecho, dice que celebrar misa de domingo en sábado ha sido una excepción que se hizo de un tiempo para acá para aquellos que tienen unas ocupaciones de cuidar familiares enfermos, etcétera, o distancia, y entonces puedan celebrar lo que celebren el sábado y cumplir con el precepto del domingo. Claro, tengo que hacer la salvedad aquí de aquellas comunidades que el sacerdote asigna para la misa de sábado en la noche. Es decir, a la comunidad tal y a la comunidad tal, ustedes van a hacer lo que organizan la misa del sábado en la noche. Pues ya ahí no hay de otra, porque están ejerciendo una función pastoral. Pero se supone que no debe haber misa de domingo en sábado, que existen esos documentos, que eso es una concesión para casos especiales. Y lo dejo ahí. Bueno, sigo leyendo entonces. Dice Gil que los masones están en todas partes, ciertamente, incluyendo la Santa Misa. Y también entonces, dejen ver, ustedes estaban activos en ese chat. Walkiria mandó San Jerónimo contra el vídeo, pero me lo enviaste en privado, Walkiria. Yo tengo que buscarlo para decirlo ya adecuadamente. Pregunta José Rodríguez, ¿los sacerdotes saben todos estos conocimientos? Yo quiero creer que sí. Vamos a pasar entonces a las preguntas por el micrófono. Salvatore, tienes la mano levantada. Buenas noches.
Buenas noches, Omar. Bendiciones para todos.
Amén.
Omar, tú un poquito, no confundido, pero me gustaría una aclaración extra, si se puede. Entiendo que lo dio, bueno, tiene el sábado porque los judíos se quedaron como estancados en el Viejo Testamento. Es decir, que ellos
Sí.
no creen en el Mesías, se quedaron su Viejo Testamento y ellos tienen el sábado. Y la hora también, porque eso quiere que tú me la aclares, aquel tiempo, ya a las 5 y 1 era el día siguiente, es decir, el jueves a las
Sí.
5 y 1 ya era viernes.
Sí.
La aclaración esta de la hora. Que el que no entiendo el adventista, porque el adventista en cierta forma, o equivocado, pero creen en Cristo, creen en el Nuevo Testamento, no se quedaron con el viejo. Entonces,
Sí.
¿por qué el afán del sábado? Porque ellos tienen el Nuevo Testamento, creen en Cristo. Entonces,
Sí.
mi confusión es, o no lo entendí bien, porque hay esta afán de parte de ella del sábado. Y en el Nuevo Testamento hay toda la prueba, hay todos los versículos, hay todo lo que tú quieres para claramente hablo del domingo. Entonces, no entiendo lo digo, pero que lo que no entiendo el adventista, ¿por qué esto? Entonces, se me lo puedo aclarar brevemente para quitarme esta duda.
Sí.
Gracias, man.
Sí, gracias por la pregunta. Pues una de las cosas que dicen los adventistas del séptimo día es que en ningún momento el Señor Jesús dejó de cumplir el sábado y en ningún momento se ve el domingo siendo el sustituto del sábado en el Nuevo Testamento, dicen ellos. Sin embargo, hemos mostrado citas bíblicas. Lo único que recuerden que una de las ideas de todos estos grupos es el fundamentalismo. Entonces, si aquí este versículo a continuación no dice nada con respecto de este tema, pues ya no existe. Es decir, si el Señor dice, yo soy el Señor del sábado, y después no dice, por lo tanto, el sábado debe ser sustituido por el domingo, entonces no debe ser sustituido por el domingo. Dicen ellos, Y es propio de los que toman la Biblia fuera de contexto y sin el magisterio. Son, lamentablemente, de los engaños que ha hecho el demonio en nosotros y en nuestros grupos, como el pobre Tertuliano, que terminó dejándose llevar por un grupo así fue. Recuerden que los montanistas, Montano, era alguien que decía que lo que hay que dejarse llevar es del espíritu, de lo que uno siente en su corazón, no de las cosas escritas. Y él tenía unas profetisas que así, estilo Ellen G. White. Y miren, como Tertuliano, que uno diría es padre de la iglesia, pero un gran apologeta, terminó perdiéndose en la herejía. Y así pasa con muchos de nosotros. Como no conocemos la verdadera fe, cualquier cascabel bonito que suene cerca, le caemos detrás, lamentablemente. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda para responder? Déjenme revisar el chat, que lo dejé a medias. Sí, manda eso. No sé a qué se refiere Gil con que mande algo. Debe ser contra el vídeo
de lo San de Jerónimo. Lo de la eso? Catena áurea, lo de la catena áurea que mencionaste.
De la ya. Ah, bueno.
Yo no sabía que existía eso, porque yo nada más tenía lo del evangelio.
Sí, existen muchas cosas, pero una de las desventajas es que nosotros no manejamos muchos idiomas como lo manejarían otros en otra época. Y lamentablemente hay textos que yo solamente puedo leerlos en francés. Yo que sé francés, pero yo no puedo leerte un padre de la iglesia en alemán. Yo no tengo idea de alemán. Por lo tanto, uno se pierde. Y con respecto de lo del vídeo, que aquí lo tengo en mi pantalla, dice San Jerónimo, el vídeo atacaba la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Y San Jerónimo entonces responde, no hace mucho me pidieron algunos hermanos que contestara a un panfleto escrito por un tal Elvidio. He atrasado hacer esto, no porque sea un tema difícil en el cual defender la verdad y refutar a un campesino ignorante que tiene escaso conocimiento del primer destello de aprendizaje, sino porque me temía que mi respuesta pudiera hacerlo parecer a alguien digno de ser derrotado. Así empieza San Jerónimo su argumentación contra el vídeo. A mí me encanta. Bien, José Rodríguez tiene la mano levantada. Buenas noches. Tiene que quitarle el silencio. Eso. Quitarle el silencio entonces para poder participar, para que podamos escuchar tu pregunta.
¿Por qué los catecúmenos celebran solamente los sábados?
Interesante pregunta. El camino neocatecumenal tiene una práctica bien judaizante y es desde los fundadores. Carmen y Kiko, sobre todo Carmen, tenía este deseo, incluso se fue a vivir durante un tiempo a Israel. Y allá entonces, como ella sabía de teología bíblica y demás, pues allá entonces empieza a darle forma a los estatutos del camino neocatecumenal, ¿verdad? Aunque Kiko y Carmen empezaron en Madrid, me parece que fue en España, con una serie de personas, gitanos y demás, pero esta parte entonces los influyó mucho. Y si ustedes se fijan, el camino neocatecumenal tiene mucha simbología judía, mucha. Tienen, por ejemplo, el candelabro, la menorá, que lo ponen en sus celebraciones. Ellos ponen un pañito debajo del leccionario, en el ambón, y así otras tantas cosas. Por ejemplo, cantan con mucho gozo el Evenu Shalom Alechem, y lo han introducido dentro de la liturgia, y la liturgia no incluye ese canto, ni no por ese canto específico, sino el canto de la paz. Entonces, habría que revisar verdaderamente qué es lo que le ha aprobado la Santa Sede, Porque tengo entendido que el Santo Padre Benedicto XVI les aprobó con ciertas condiciones la liturgia y hubo cosas que no modificaron. Entonces, no sé cuál es la relación actual que hay con el Papa Francisco, pero esa, diríamos, ese rito que utiliza el camino neocatecumenal o esa forma del rito romano es ad experimentum, le llama el derecho canónico. Es decir, se le da un plazo de 5 años, de 10 años, viendo a ver si funciona, si no se opone a la fe, si genera buenos frutos, etcétera. O sea que todavía al día de hoy es experimentando que están. Y por eso entonces son muy, en ese sentido, muy judaizantes. Yo entiendo que pudiéramos ser más católicos y de reconocer que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, tienen que convertirse, si no, no pueden pasar a formar parte de mi reino. Y actualmente, lamentablemente, no se quiere evangelizar a los judíos porque se les ve como hermanos mayores en la fe, pero hermanos mayores no equivocados, sino que ellos tienen una parte de la verdad y nosotros tenemos otra. Y no es así, eso no es lo que ha enseñado la iglesia, lamentablemente. Bien. Perfecto. Pues, mis queridos, yo creo que sería entonces oportuno dejarlo acá. Ustedes vieron en su asignación de lectura que los padres de la iglesia, la Didaje, la carta a Bernabé, los mismos textos de San Pablo, todos hablan de que nosotros no consideramos el sábado al mismo nivel, en la misma categoría que el domingo, no lo hacemos. Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que cuidar los domingos. Yo conozco comunidades que hacen un encuentro nocturno en sábado, comparten la comida y luego el domingo ni siquiera van a misa. Y son comunidades que se hacen llamar católicas. Y cuando uno revisa, son comunidades que están adheridas a comunidades protestantes internacionales cuyos cantos son bien judaizantes. Cuando yo era de la Renovación Carismática Católica, a mí me gustaba mucho la música protestante, la música evangélica, ¿verdad? Y yo llegué a asistir a unos conciertos internacionales, es decir, de artistas internacionales, pero aquí en el país. Y recuerdo perfectamente uno de ellos que incluso compré la producción. El título de la producción y el del concierto era Israel. Y eran cantos con una nostalgia de Israel, del judaísmo, donde el Señor Jesucristo era un judío más. Y lamentablemente incluso hay autores católicos que se han encargado de predicar Jesús, un judío. De este mundo y siguen insistiendo que el Señor Jesús era un judío y que la Virgen María era judía. Bueno, era judía en cuanto al que el judaísmo los acogió, pero lo que creía no era judío. Lo que vivían no era judío, por eso justamente hubo problemas con el Señor, por eso justamente por la resurrección de Lázaro estaban buscando a Lázaro para matarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esas lecturas no hacen bien al alma, al revés, confunden y hacen que uno crea en cualquier cosa y cualquier cosa no es lo que nos va a salvar, sino la fe en el Señor Jesús. Sí, Salvatore, adelante.
Disculpa, hoy aprovecho, hago un doble pregunta. Sí,
Sí.
la música protestante está hablando, pero ¿qué pasa también que en muchos grupos, sobre todo WhatsApp, grupo católico, mándanos siempre, hay un colombiano famoso que es La Roca, que es protestante, que mándanos siempre estos mensajes de no es lo mismo el mismo criterio de la música. Es decir, que aunque que pueda hablar bonito, que pueda dar mensajes, pero estamos hablando siempre que hay unas doctrinas que no es igual que la nuestra, que no es completas.
Sí.
Y entonces, ¿cómo puede hacer que el grupo católico se manda esos tipos de informaciones? El grupo donde hay sacerdotes adentro también, padres. ¿Qué tú opinas? Y yo de parte mía creo que no es correcto, porque al final hay mucho otro otro predicador que son católicos, no es necesario nosotros buscar a un predicador protestante, porque al final, si uno no tiene mucha conocencia, fácilmente se puede desviar.
Eso es
seguir
cierto.
A esa persona, ¿verdad? Porque eso que se trata, ¿no? Digo yo, o sea, ahí tú me aclaras también.
Sí, tienes toda la razón. Yo mismo me pregunto, pero nosotros teniendo no solamente una extensión en todo el mundo, porque la iglesia es universal, sino también en 2000 años. Nosotros, la iglesia católica, es la iglesia de Cristo, por lo tanto es la que atesora la verdad, y se te puede explicar la verdad de 2000 años de manera diferente y en no sé cuántos idiomas diferentes si tú no estás entendiendo el mensaje, porque queremos buscar lo de un predicador que tiene una teología equivocada y que lamentablemente muchos dicen, no, pero eso que está diciendo no está equivocado. Y entonces está el tema del testimonio. Lo que dice no está mal en esto, en otras cosas sí, pero esto que yo estoy consumiendo no está mal, pero ¿qué testimonio estoy yo dejándole a los pequeños con respecto de si puede o no puede consumir ese tipo de persona? Yo no sé si ustedes han oído el testimonio mío de cuando yo pertenecía a la pastoral juvenil, como estoy hablando de 17 años, 18 años, como siempre se nos puso música evangélica, mucha música protestante constantemente, hubo un grupito de los jóvenes de la pastoral juvenil que descubrió que esa música que escuchábamos en CDs las estaban tocando en vivo en una iglesia que había en la avenida privada. Y entonces empezaron a ir allá y descubrieron que esa música que escuchábamos, sus autores son de esa denominación cristiana. Y oh sorpresa, de este grupo de jóvenes, cerca de 30 jóvenes se fueron de la iglesia católica solo por la música y se metieron a evangélicos, entre ellos hijos de diáconos, que por más que comulgara, que por más que predicáramos, etcétera, solo por el tema de la música se fue. Y se llevó consigo a sus hermanos que también eran católicos, que no eran de la pastoral juvenil porque eran mucho mayores que ellos. Y asimismo puedo mencionar otros casos que al día de hoy, de papás católicos comprometidos con la iglesia, hijos evangélicos, porque se nos puso durante mucho tiempo música evangélica. Yo, cuando digo estas cosas de la música evangélica, que mucha gente se me ofende conmigo y empieza a decir, pero es el mismo Dios, yo hablo desde el testimonio, desde el conocimiento. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo pasé por eso. Yo llegué a ir a conciertos evangélicos y a mí, a Omar Arbaje, me costaba entender para qué hablar con la Virgen, si yo puedo hablar directamente con Cristo, que es doctrina evangélica. Y yo lo decía y lo pensaba durante 7 años en una iglesia cuyo título era Inmaculada Concepción. Es decir, ni siquiera el patronazgo de mi parroquia era suficiente para yo entender que María es lo que es en la iglesia. ¿Por qué? Por la música que yo consumía. Entonces, mis queridos, aunque no estén entendiendo lo que yo estoy diciendo ahora mismo, llévense de consejo. No consuman música protestante. No consuman música que no sea católica. Ay, pero es que hay católicos que no me gustan. No oigas eso. Oye otros. Yo, por ejemplo, consumo música sacra. Ustedes me van a escuchar cuando se monten en mi carro. Podrán escuchar a Bach. Todo el año escucharán la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. Podrán escuchar a Palestrina. Podrán escuchar a Mozart, etcétera. Porque a mí eso es lo que me gusta. Ahora tú no me vas a escuchar, a ver, escuchando ninguna música evangélica, porque es que aunque yo tenga mi fe firme, el testimonio contradice. Asimismo, entonces, estas frasecitas, estas imagencitas, estas prédicas cortas que mandan por los grupos de WhatsApp que dice Salvatore, no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque se relativiza la verdadera fe, se da acceso a una teología equivocada, el demonio se mete en nuestros corazones y terminamos nosotros creyendo, y esto es una frase real que una señora me decía, yo cuando no puedo ir a misa de domingo, yo me quedo tranquila en mi casa porque mi familia es mi Eucaristía. Terminamos creyendo esas cosas y creemos que el día que estoy ocupado, yo, bueno, no fui a misa, pero el Señor me entiende, como hacemos cuando nos vamos de fin de semana para un sitio, de viajes, etcétera, que la misa es lo último en lo que pensamos en domingo y no programamos nuestro día alrededor de una misa o de una adoración eucarística. Ahí lo dejo, mis queridos. Pero a ponernos las pilas, ¿verdad? Vamos entonces a concluir adecuadamente. Les vamos a mandar la información de la Santa Misa del miércoles y también del curso de arte. Apúntense, les aseguro que será algo que a lo que les va a sacar mucho provecho. Los que crean que se les va a resultar incómodo, ofrézcanlo también. Eso les va a ayudar a crecer mucho en la fe. Concluyamos pues con una oración a los santos cuya memoria recordamos hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Fisher, tú que fuiste obispo de la Madre Iglesia y en medio del caos que se desató en Inglaterra, pudiste y supiste conservar la fe, incluso hasta ser decapitado. Intercede por nosotros para que podamos nosotros, en medio del caos que estamos viviendo ahora mismo en el mundo y hasta en nuestra propia iglesia y comunidad, nos mantengamos firmes y nunca rechacemos a Cristo. Y Santo Tomás Moro, tú, que laico, decidiste mantenerte fiel al Papa y a la Iglesia e incluso enfrentaste al Rey cuando hacía lo equivocado, ayúdanos y enséñanos a enfrentar a las autoridades si hay que enfrentarlas, pero defendiendo siempre la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia. Hermosa Señora, Madre de Santo Tomás Moro y de San Juan Fisher, acoge nuestras súplicas y enséñanos a ser como ellos, para que así Dios nos encuentre dignos de cantar algún día las glorias celestes. Madre, que esta noche sea en tus brazos, que esta noche sea conforme a la voluntad de Dios y que cualquier cosa negativa que sobrevenga sobre nosotros, de salud, de dificultad, de angustia, podamos y sepamos ofrecerlas a Dios para la conversión de las almas y la salvación de todos los hombres. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.